Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a un edición más de Iglesia Noticia en este Domingo de Ramos, domingo 24 de marzo del año 2024. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Buenos días.
Alberto González en el control y Andrés Trinquete quienes hablan.
Una persona asiste a misa sujetando tres velas con gran devoción. Un caballero se acerca su boca a la oreja de la que parece ser su esposa y le canta al oído el «Santo, santo, santo es el Señor». Otra persona se acerca al confesor y le da la paz cuando lo manda a la liturgia. «Usted desde su caseta se fija en todo, don Ramón», le comenta alguien a la salida. «Ay, filliño, no dejen que los sacerdotes se fijen en lo más superficial, mejor confesarse». ¡Dadnos trabajo!
Prepararnos precisamente para esta Semana Santa, en este Día de Ramos, día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En muchos lugares celebrará la procesión de la Borriquita, la procesión con los ramos, día de mucha afluencia, incluso los que no van nunca van con sus niños, con esa ilusión. Recordamos, ¿verdad, Manuel? A ver quién era el ramo más grande, o la oliva, o demás. Y todos guardamos esos gratos recuerdos de nuestra infancia. Queremos comenzar nuestro programa, como siempre, con los santos que nos ayudan, los santos de la semana, de parte de Manuel Onga, sacerdote diocesano.
Esta semana tenemos la oportunidad de acercarnos a dos grandes maestros del espíritu, San Esteban Harding, cofundador del Cister, y San Juan Clímaco, reconocido maestro espiritual. Esteban nació en Shelbourne, Inglaterra, a mediados del siglo XI. Recibió su primera educación en el monasterio del mismo nombre. Más tarde estudió en París y Roma. Al regreso de esta última ciudad se detuvo en el monasterio de Molesme y quedó tan impresionado de la santidad de Roberto el Abad que decidió unirse a esa comunidad. Aquí practicó grandes austeridades, llegó a ser uno de los principales partidarios de San Roberto y fue uno de los 21 monjes que por la autoridad de Hugo, arzobispo de Lyon, se retiró a Citeaux-Cister para instituir una reforma en la nueva fundación en ese lugar. Pasado algún tiempo llegó a Abad, pero parecía que la fundación estaba condenada a morir por falta de relevos, cuando en 1112 el joven Bernardo, con 30 compañeros, se unió a la comunidad. Esto resultó ser el inicio de una extraordinaria prosperidad. Esteban redactó la famosa Constitución o Carta de la Caridad. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación, fue admitido como monje. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido Clímaco o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. Muere en el año 649.
El pistoletazo de salida de la Semana Santa coruñesa tenía lugar la semana pasada. Salvador Peña, el coordinador de las juntas de cofradías, nos lo comenta.
Se aproxima la Semana Santa y, como preámbulo a la misma, tendremos 2 acontecimientos relevantes en nuestra ciudad. El primero, la presentación del cartel y procesionarios de esta Semana Santa 2024, que será el 16 de marzo a las 18 horas en la Fundación Barrié, con la presencia de don Manuel Blanco, delegado de las comunicaciones sociales de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, el autor del cartel don Daniel Martí y un servidor. Este año tenemos el honor de contar con la presencia de la presidenta de la Fundación Barrié, doña María del Pilar Romero. Estaremos arropados por la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol y por la soprano Guadalupe Teuntor. Los primeros interpretarán marchas procesionales y la soprano Guadalupe Teuntor unas piezas de música sacra. El segundo acontecimiento será el pregón, que lo tendremos el día 23 de marzo a las 20 horas en la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo y que tendrá como protagonista nada más y nada menos que al arzobispo emérito de nuestra diócesis, don Julián Barrio Barrio. A continuación, como siempre, una nueva edición de los Encuentros de Música Religiosa Ciudad de La Coruña. Con estos dos eventos se inician en nuestra ciudad las celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Este próximo 6 de abril está previsto un encuentro del voluntariado de las Cáritas de Galicia. Tenemos con nosotros a la nueva, flamante, estrenada recientemente directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días a todos.
Encuentro de voluntariado de Cáritas. ¿Qué es lo que nos invitáis, a lo que promovéis? ¿Por qué tan necesario el voluntariado en Cáritas?
Bueno, Cáritas es la organización social de la Iglesia, es la Iglesia compostelana, en nuestro caso andante, al lado de los excluidos. Y los voluntarios son la mano de acción de Cáritas. Y además, en una característica muy particular, nos lo decía el Papa Francisco desde su llegada al pontificado, nos decía, Cáritas es la mano de Jesús que acaricia al excluido, la caricia de la proximidad. Por eso para Cáritas es fundamental el potenciar, acompañar y formar al voluntariado. Esa es la misión de este encuentro, que es de todas las Cáritas federadas de Galicia.
Del asistencialismo al enfoque en derechos humanos es uno de los temas que vais a abordar y que vais a tratar. No es solo el reparto de alimentos y demás, sino sobre todo el dar la caña, el recuperar la dignidad y que uno se ponga y recupere después su saber estar, su prestigio y su lugar en la sociedad, ¿no?
Tal cual. El prisma siempre de acción de Cáritas es la dignidad del el referente de toda nuestra actuación. Y al hablar de la dignidad quiere decir que trabajamos en pro de la justicia y la integración social de las personas. Este cambio de prisma a la hora de mirar cómo trabaja Cáritas en lo que queremos profundizar en esta jornada, donde además contamos con Sonia Olea, una jurista de altísimo prestigio de Cáritas española, que lleva trabajando con instituciones, con entidades para forzar y reforzar la acción social de todas nuestras Cáritas parroquiales, interparroquiales y diocesanas. Cáritas quiere y trabaja para transformar el entorno social en donde nos ubicamos. Cáritas trabaja para promover la integración de las personas, revincular, volver a crear vínculos en la comunidad parroquial, en la comunidad, del entorno social, en las familias y en los entornos laborales. Este es el centro, el eje más importante. Evidentemente, siempre estamos con la puerta abierta para atender a las necesidades básicas, pero ese es el punto de encuentro, ese es el momento inicial de nuestra acción. A partir de ahí, todo el esfuerzo lo realizamos en conocer cuál es la situación de la familia donde se entronca la persona que acude demandando o pidiendo ayuda, viendo su situación laboral, viendo las condiciones de habitabilidad y necesidades de vivienda, viendo sobre todo las necesidades laborales, para volver a entroncar, insertar y vincular a la persona en una comunidad concreta y recuperando la actividad laboral con un sueldo digno y, por tanto, abriendo puertas para un futuro para toda la familia.
Yo podría incluir, aportar tres palabras que creo que serían pues muy necesarias a la hora de mirar a un voluntario, ¿no? Sería la conciencia, sería agradecimiento y compromiso. ¿Puede ser como ese trípode necesario y fundamental para ser voluntario?
Bueno, para ser voluntario hace falta la conciencia, porque uno de, insistimos siempre en todo el cumplimiento de la nuestra obligación, de nuestra exigencia de reciprocidad con la sociedad que tanto nos ha dado a lo largo de la vida, el conciencia como conocimiento también del entorno social en el que estamos, ¿no? El agradecimiento, porque siempre uno recibe más que da cuando trabajas con personas. Entonces, ese prisma de saber que el agradecimiento no es al voluntario. El agradecimiento es el que genera en el voluntario la participación y la acción colaborativa y solidaria. Y en la tercera parte, porque en la gratuidad del trabajo del voluntario lo que hacemos es reconocer también la necesidad de trabajo en la comunidad y de corresponsabilidad con las personas a las que acompañamos. El voluntario, sobre todo, es una persona que entiende que su tiempo tiene un compromiso de dedicación de su tiempo, pero tiene también el compromiso con los principios éticos, los principios de organización y los principios funcionales de Cáritas. Por eso Cáritas trabaja en la formación de nuestros voluntarios, en cómo debe ser la acogida, cómo tenemos que mirar a la persona que acude a nosotros y cómo tenemos que realizar la acción solidaria, con los máximos estándares éticos y legales, y sobre todo con la mirada de Jesús, la mirada del encuentro, la mirada del reconocimiento de la dignidad en el otro. Ese prisma de partir de la humildad del que reconoce en el otro el valor del hombre es el paradigma para mí de la acción del voluntario en Cáritas.
Pues Pilar Farjas, muchísimas gracias, y animamos a todos los voluntarios a que se anoten y participen en este encuentro de voluntarios de Cáritas de Galicia, el próximo día 6 en Santiago de Compostela. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Buenos días.
Y en este ratiño que nos queda, seguimos hablando de Cáritas, el programa Vagalume de Cáritas, en la campaña Ellas Somos Nosotras. Lourdes, buenos días.
Hola, buenos días.
Se trata de una atención integral a mujeres en contextos difíciles, en contextos de prostitución en los que vosotros os movéis, ¿verdad?
Sí, Vagalume es un programa de Cáritas que trabaja con mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata. Se les ofrece una atención integral para poder un poco que ellas puedan tener alternativas a esa situación.
Más de 450 mujeres acompañadas durante el año pasado.
Sí, así es.
¿Y qué actividades habéis realizado con ellas principalmente?
Cuando hablamos de mujeres que atendimos el año pasado, de más de 450, no es solamente atendidas en el centro de día. Son contactos que se hicieron también a través del trabajo de calle, que es cuando se acude a los lugares donde se ejerce prostitución, a los clubs y a los pisos de prostitución. Lo que hacemos es ofrecerles información, porque consideramos que sobre todo las mujeres deben tener acceso a la información para poder hacer un cambio vital. Se les ofrece también atención psicológica, atención social, asesoría jurídica, atención prelaboral. Tenemos también un piso de acogida al que pueden acudir en el caso de que necesiten un recurso como vivienda para poder cambiar la actividad, ¿no?
Pues Lourdes, muchísimas gracias. Contamos con tu presencia en otro programa para hablar más abundantemente de esta realidad tan hermosa y ese trabajo que realizáis.
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Pues nada, a todos, feliz Semana Santa. Buen domingo, adiós.
Adiós.